porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Muy buenos días, muy buenos mediodías a todos, todas. Aquí una vez más estamos con Voz Campesina número 60. Aquí junto con Radio Mundo Real y el colectivo de comunicación de la Colombia Campesina vamos a estar compartiendo un Voz Campesina con voces de mujeres en lucha, de mujeres de América Latina y el Caribe, y también con mujeres de la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo te va, Nacho, tanto tiempo?
Qué gusto realmente, Deo, reencontrarnos en una nueva edición de Voz Campesina, en este espacio radial que ya va por su edición número 60, en este caso haciendo, aquí promediando el mes de marzo, la primera edición, el primer programa de este 2018, que por cierto ha comenzado con una enorme, enorme intensidad para los movimientos sociales, que hace pocos días también conmemoró el Día Internacional de la Mujer con tanta fuerza. Así que es un gustazo estar acompañando esta edición de Voz Campesina.
Sí, Nacho, como dices, es un mes de marzo, es el primer programa del año que retomamos con el Voz Campesina, y en esta oportunidad vamos a tener ahora mismo la comunicación con la compañera Yolanda de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y de la compañera Magda de Boricuá, de Puerto Rico, y con los temas de conexiones, bueno, cuestiones técnicas, luego vamos a estar intentando comunicarnos con la compañera Catherine de República Dominicana. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo les va en sus países?
Muy bien, Deo. Gracias a los compañeros de Radio Mundo Real por permitirnos llegar a la audiencia con un tema de interés para las mujeres de la Colombia Campesina. Y bueno, pues saludarles, decirles que estamos siempre en la lucha y continuamos acá, ¿verdad? Siempre con una agenda de trabajo intensa desde las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues mucho gusto para todas y para el compañero, ¿verdad, Nacho?
Sí, muy buenas tardes, acá desde Puerto Rico, Maga García. Un placer poder hablar con ustedes, gracias a Radio Mundo Real y a todas las mujeres que quieren seguir luchando y que queremos seguir insistiendo en que hay mucho trabajo aún por hacer. Así que un placer estar con ustedes, sobre todo en estos medios, ¿no? Utilizando la tecnología, que de no ser así, pues no existiría, ¿no? Este tipo de oportunidad. Así que gracias por eso.
Así es, gracias, compañero. Vamos a iniciar, si te parece, en este momento, ya que llevamos mitad de marzo, ¿no? Donde, bien decíamos al principio, América Latina vive hoy una arremetida de la derecha en sus diferentes expresiones con gobiernos que representan intereses de la clase dominante, y en cada uno de nuestros países nos atraviesan situaciones muy particulares, algunas más acentuadas que las otras, pero parte de ese mismo modelo o sistema que de alguna manera está en las regiones, y donde las mujeres son como las mujeres somos las más afectadas por medidas que se toman, ¿no? Sobre todo las mujeres en lucha, que están en defensa de las tierras y del territorio. Y con Carla y Elsa, que son parte del colectivo de comunicación de la CLOC, también habíamos estado un poco programando este espacio, y nos decía que desde República Dominicana, desde Puerto Rico, bueno, en fin, desde la región Caribe, nos podían un poco comentar sobre la situación de las mujeres y el tema de migración, cómo se están afectando en sus territorios y cómo viene también trabajándose desde lo organizativo. Magda, Adelante.
Sí, mira, en el caso de Puerto Rico y República Dominicana, ¿no?, que somos vecinos, nosotros recibimos en términos de compañeras, mujeres, que llegan a la isla por múltiples razones, ¿no? A veces es pues que conocen a sus parejas, llegan a Puerto Rico, luego quedan prácticamente por su cuenta, pues porque la relación no funcionó, y entonces quedan indocumentadas y básicamente sin protección.
Voy a decirles, porque estamos grabando desde Montevideo esta comunicación, que se acaba de sumar precisamente a la llamada y al programa Katy Cabrera desde Dominicana, que le damos la bienvenida también al programa. Decirle a Katy que estábamos desarrollando uno de los temas, que era la vinculación del tema de la mujer, del mes de la mujer, con los problemas migratorios vistos desde la óptica también del campo, y tenemos a la compañera Maga García, de Olinda Carrizo desde Argentina, Maga desde Puerto Rico y Yolanda desde la ATC de Nicaragua. Así que bienvenida, Katy, también.
Bienvenida, Katy.
Okay. Para mí es un placer estar para hablar un poco de la perspectiva de las mujeres, tanto a nivel de República Dominicana como a nivel de la región Caribe. Muchas gracias, Anita.
Sí, Katy es una mujer importante para mantener, así que bienvenida, Katy. Precisamente estaba conversando con nuestras compas y con Ignacio sobre la situación de la mujer de Santo Domingo, de República Dominicana, cuando llega a Puerto Rico, que puede llegar por distintas situaciones, ¿no? Y cómo en las últimas décadas hay organismos nacionales que no solamente están trabajando pues con asuntos de las mujeres que propiamente viven en Puerto Rico, sino que también estamos trabajando con mujeres hermanas de Santo Domingo, ¿no? Así que estaba compartiendo, ¿no?, de que son muchísimas las complicaciones que surgen cuando, pues, por ejemplo, tenemos mujeres que nos llegan, que están solteras, quizás quedan con niños, no necesariamente tienen la documentación para permanecer en el país, o sea, que permanecen en Puerto Rico ilegalmente, y al ocurrir eso, pues ocurre una secuela, ¿no?, de violaciones a sus derechos. Así que el caso de no solamente con un problema de migración, sí ocurre, es resultado de, pero igualmente hay mujeres migrantes que residen en la isla y que, al igual que las que somos puertorriqueñas, ¿no?, reciben el embate, ¿no?, de las mismas injusticias. Para un contexto general de Puerto Rico, Puerto Rico vive en este momento la crisis fiscal más grande en la historia de nuestro país, sumado al impacto del huracán más fuerte que se ha recibido en los últimos siglos. Eso ha debilitado toda la infraestructura administrativa, es decir, no sabemos aún cuántas mujeres murieron a raíz de ese huracán, puertorriqueña o no puertorriqueña, o sea, en términos generales el país, aún no sabemos cuántas de esas víctimas fueron mujeres. Entendemos que deben ser muchas, porque la mayoría de las familias en la isla son madres solteras. Simultáneamente al país reclamar que no tiene dinero para mantener programas de índole social, eso implica que probablemente muchísimas mujeres están desamparadas y el país no lo sabe. Y que en estos momentos Puerto Rico vive una etapa de mucha incertidumbre, no solamente por lo que le acabo de mencionar, esa crisis fiscal y el impacto del huracán María, sino porque al juntarse esos dos crean una secuela que aumenta los problemas para las mujeres.
Y en ese sentido, para complementar lo que dice la compañera Magda sobre esta realidad y que se ha ido, que bueno, se ha agudizado, algunos dicen por, bueno, fenómenos naturales, pero que desde nuestro punto de vista son consecuencias también del cambio climático que se va aumentando, ¿no? Y va transformando muchas de las realidades de nuestros territorios.
Yo creo que es un punto muy específico hablar de la migración, pero antes debemos saber que la migración se ve como algo también sistemático. ¿En cuáles países se da la migración? ¿Cómo se dan? Bueno, se dan por falta del mismo sistema bien estructurado que está, que es el sistema capitalista. Y la más perjudicada venimos siendo la mujer y la juventud, donde antes nos preguntaban, bueno, muchos migran porque quieren, no. Más bien debemos de hablar de una expulsión, porque si no tenemos los servicios básicos, no tenemos, y las mujeres siempre llevamos las cargas de los cuidados, y todo eso, entonces con la violencia económica también interfieren mucho en eso. Entonces salimos a migrar, donde nos vamos a países donde no nos garantizan nuestros derechos, a pesar de que es lo nuestro, se nos violan los derechos. Entonces cuando emigramos también siguen violentándose los derechos de la mujer, y más los derechos de las mujeres campesinas, y más si somos negras también. Entonces también deberíamos de ver esa vertiente. Los fenómenos naturales han agudecido un poco la migración que se da tanto campo-ciudad como también al exterior de otros países, pero también debemos de analizar esa vertiente, porque se dan circunstancias tan extremas donde las mujeres corremos peligro muchas veces de dejar la vida en ese tránsito, falta de política pública de los estados específicamente para lidiar o para parar un poco la situación que vive. La situación del Caribe no es más ajena a la migración que surge, que las mujeres migran, debido a que en el Caribe se arriesga más, porque al ser pequeñas islas, salen muchas veces en yola. No sé si la compañera de Puerto Rico habla un poco de eso, donde la vida de la mujer al emigrar deja todo su país por falta de esa misma política pública que ayude a evitar que la mujer quede en su país. Entonces emigran arriesgando su vida, y cuando llegan a países donde no se les guardan los derechos, entonces es peor. Vivimos eso a diario con los hermanos haitianos. La migración que se da de Haití hacia la República Dominicana es algo muy notorio. ¿Quiénes sufren más eso? Las mujeres. Los que vienen con sus hijos. Aquí no hay un Estado que garantice los derechos bien de los dominicanos. Ahora, para garantizar los derechos de los nacionales haitianos, entonces viene a ser el conflicto. Más bien, yo lo veo como un asunto. La migración siempre va a ser un negocio del sistema, donde busca al ser humano más como un ente productivo, sabiendo que la migración también beneficia al mismo sistema capitalista, donde los migrantes son los peores pagados salarialmente, donde no tienen los servicios básicos bien estructurados como debe ser garantizada la salud, la educación, alimentación. Entonces, también eso alimenta mucho lo que es el sistema. Entonces, más desde Exaótica, lo hemos analizado dentro del movimiento de mujeres, como la cantidad, como algo que le genera recursos a un sistema patriarcal que cada día más se fortalece con la mano de obra de la mujer.
Bien dices, Katy, y que eso de la migración, ¿no? Como la migración es un negocio para el sistema, y básicamente todo lo que son los trabajos forzosos, precarios, son parte de esa violencia permanente que se sufre contra la mujer, ¿no? La violencia sexual, la física, la psicológica, bueno, todo un sinnúmero de situaciones que tiene que vivir la mujer, justamente por lo que dices, de no garantizársele en sus países las políticas públicas o el acceso a los derechos que debe de garantizarse por parte de los estados.
Bueno, antes que nada, yo quisiera primero un poco el nombre, ¿verdad?, de las mujeres de la Colombia campesina en América Latina. Realmente rechazar, ¿verdad?, esa oleada de violencia que vivimos a nivel de América Latina, y sobre todo que es una violencia que está prácticamente ensañándose contra la vida de las mujeres. Y quiero hacer mención del caso de la compañera en Brasil, ¿verdad?, Marielle, que recién fue asesinada por la lucha misma que ella lleva, digamos. Y decimos una lucha por la vida, porque cuando se lucha, cuando llevamos una lucha social, ¿verdad?, es una lucha por la vida realmente, y creemos que no pueden seguir impunes estos crímenes, ¿verdad?, contra las mujeres, contra las dirigentes, contra las lideresas, ¿verdad?, que han venido desarrollando un trabajo sobre la base de defender los derechos de las personas que tienen menos posibilidades. Entonces creo que eso para nosotras es un llamado también a que no podemos seguir tolerando los niveles de violencia, ¿verdad? Ocurrió el caso de Berta Cáceres hace unos años y que aún no se ha logrado, digamos, esclarecer totalmente, digamos, o encarcelar a los actores intelectuales. Y ahora ocurre este caso también en Brasil, y que realmente las mujeres de la CLOC lamentamos que las mujeres sigamos muriendo a causa de una violencia sistémica, ¿verdad?, institucionalizada. Antes de iniciar mi intervención, yo quería pues un poco manifestarme sobre el caso de la compañera en Brasil, porque realmente lo que ocurre con una mujer es algo que nos realmente en la violencia que se ejerce con quitándole la vida a una compañera en un país en América Latina es realmente un atentado contra la vida de toda la mujer del continente, ¿no? Entonces quería referirme a este caso y sobre Centroamérica, que es realmente una oleada de violencia en la región. Y tenemos que dejar claro que es una violencia sistémica que obviamente se entraña sobre la vida de las mujeres. Y se habla en el caso de Centroamérica, que los niveles de violencia contra la mujer es prácticamente considerado una epidemia. Realmente decirles que los países en la región que registraron el cierre del 2017 altos niveles de femicidio, está por ejemplo Guatemala, que suma alrededor de 500 mujeres, ¿verdad?, asesinadas prácticamente, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, que registra 429 femicidios, Honduras, que registró al cierre del 2017 236 femicidios, y así sucesivamente podemos mencionar el caso de Nicaragua, que cerró con 63, Costa Rica igual con una cantidad de mujeres, ¿verdad?, que murieron producto de esa violencia, de ese odio, ¿verdad?, hacia las mujeres. Decirles que realmente para nosotros ha sido bastante alarmante el hecho de que haya, digamos, un incremento de la violencia, un incremento no solamente de los femicidios, sino de la violencia contra las mujeres. Se registran altas tasas de registro a nivel de las instituciones sobre las denuncias de violencia, y los femicidios, que son prácticamente ahora con mucha más crueldad, con mucho más odio hacia las mujeres. Si realmente antes podíamos ver muertes de mujeres a manos de su pareja o expareja de una forma, pero hoy esa violencia se está acrecentando, es decir, hay mayor saña, hay una forma de, digamos, un odio hacia las mujeres, que realmente nosotras decimos que es necesario que hacer un alto y tener claro que hay un problema en la región y lo hemos venido hablando a nivel de los países. Nuestra última reunión el año pasado fue justo para abordar la situación de violencia que vivimos las mujeres en la región, pero no solamente hablar de los femicidios que ocurren, digamos, a manos de las parejas o exparejas de las mujeres, sino también hablamos de esa violencia institucionalizada que también ha dejado muertes de mujeres en la lucha por la tierra, en la defensa del agua y del territorio, y que en los países de Honduras y Guatemala es donde se hace sentir aún más esta violencia institucionalizada contra las mujeres luchadoras, contra las dirigentes de las organizaciones que están en la lucha por el rescate, ¿verdad? Y sobre todo por... en la lucha por la tierra realmente, porque es la tierra es un recurso importante para la vida de las mujeres. Entonces, cuando estamos las mujeres luchando por accesar a ese recurso en países como Honduras y Guatemala, pues podemos ver que es ahí donde hay, digamos, una violencia institucionalizada, ¿verdad? De igual manera hay altas cifras de femicidios en El Salvador, por ejemplo, 429. En El Salvador la violencia, los femicidios están un poco, bastante, digamos, superan las muertes a manos de parejas y exparejas de las mujeres. Sin embargo, en Honduras y Guatemala es una violencia más institucionalizada. Entonces, y los otros países que tienen menores tasas de femicidios, pero que son considerados altos. Por ejemplo, Nicaragua cerró el 2017 con 63. Costa Rica actualmente ya lleva 8 femicidios. Nicaragua lleva 17 femicidios. Y así pudiésemos hacer, por ejemplo, un recuento de todos los países y donde realmente son altas tasas de femicidios, como ya, digamos, como donde se concreta, digamos, el odio hacia las mujeres, ¿verdad?, con los femicidios. Entonces, decirles realmente que a nivel de la región, las mujeres venimos haciendo un proceso de reflexión sobre la base de saber que tenemos un problema que tiene que ver con esa violencia que el sistema patriarcal históricamente ha llevado sobre la vida de nosotras las mujeres, pero también esa violencia institucionalizada que también está agrediendo la vida de las mujeres en su máxima expresión, que decimos es el femicidio. Entonces, hay realmente un problema que nosotros consideramos ya de salud pública, una epidemia, como lo hemos planteado a nivel de la región, que necesitamos realmente continuar esta reflexión para buscar, digamos, un tanto saber realmente por qué esa se está acrecentando. Obviamente que es claro, porque el sistema mismo está teniendo una arremetida, que ya lo decían las compañeras, a nivel de la región. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, que estos femicidios en la región y quizás en América Latina, pues también son producto de esa violencia que el sistema capitalista, que el sistema patriarcal, digamos, ha venido arremetiendo contra los países en la región. Entonces, es claro que la articulación de mujeres de la vía campesina ha hecho a nivel continental pues un llamado a la acción este 8 de marzo, que implica, digamos, poder trabajar articuladamente con otras organizaciones de mujeres para ir planteando, digamos, hacer un alto a la violencia contra las mujeres en la región. Y por eso este 8 de marzo nos movilizamos en todos los países del continente en alianza con otras organizaciones de mujeres, protestando realmente contra esta violencia institucionalizada que el sistema capitalista viene generando en la región. También hemos hablado de que hemos posicionado la lucha por el agua, por la tierra, por el territorio, por las semillas, por los bienes naturales, y que realmente han sido como nuestras banderas de lucha, y que es claro que son los recursos importantes que están realmente siendo prácticamente concentrados por el sistema capitalista, y que es claro que esta lucha está dejando la criminalización, ¿verdad?, de la dirigencia en la región, ¿verdad?, como producto de estar posicionándose frente al sistema. Entonces, Este llamado a la acción que las mujeres de la CLOC hemos planteado este 8 de marzo, pues también tiene que ver sobre la base de cómo nosotros decimos el sobre la base del avance del neoliberalismo, ¿verdad?, que trae consigo, obviamente, que el sistema patriarcal se siga realmente afianzando sobre la vida de las mujeres. Y ahí un poco también el hecho de fortalecer nuestra campaña contra la violencia.
Ahí, perdón, Nacho, así como decía ella sobre, bueno, la compañera, la noticia esta que ha repercutido y que ha tenido un gran impacto no solo en Brasil, sino en el mundo entero, el asesinato a sangre fría de una mujer negra, militante, lesbiana, feminista, nacida en una favela, que denunciaba a la policía y ha sido así acribillada, ¿no? Es también parte de ese asesinato que se han dado a concejales desde enero del 2016 en Brasil, 36 concejales asesinados así a sangre fría, y Michelle ha sido una de las víctimas, ¿no?, que ha sucedido este hecho, ¿no? Esa violencia institucionalizada, como dice la Yolanda, que es como una epidemia, es algo así muy muy fuerte, ¿no? Y que sumado a los otros tipos de violencia, también ahora a callar a quienes hacen este otro tipo de participación política, ¿no? En los territorios, desde los lugares, desde abajo, como dicen las mujeres zapatistas y los hombres zapatistas, ¿no? No sé si las compañeras siguen por ahí, la compañera Bagda y la compañera Catherine, desde República Dominicana y Puerto Rico, si hacemos unas palabras finales para estar finalizando este bloque, que ha sido bastante intenso. Creo que nos tenemos que comunicar o contactar un poco más seguido para hacer Voz Campesina de Mujeres.
Eso sí, sería una idea súper importante.
Video, Maga, acá de Puerto Rico. Definitivamente, a nivel de Latinoamérica, creo que tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Creo que cada país representa o tiene quizás un tipo específico, o si no, varios tipos específicos de violencia, todos hacia las mujeres, y como mencionó Katy, ¿no? Y a eso le añade que la mujer es negra, pobre, un poco el nivel de educación, bueno, pues las violaciones, ¿no?, van creciendo. Así que sería bien interesante, quizás para a largo plazo, ¿no? Un problema que no comenté anteriormente que tenemos en los últimos dos años en Puerto Rico es que la policía, el Departamento de Policía de Puerto Rico, no está especificando los crímenes que son feminicidios en la isla. Y esto es un resultado directo de esa violencia institucional y del asunto fiscal, porque el Estado alega que pues no hay dinero para mantener estadísticas y se han inventado ahí todo un juego, ¿no?, a nivel político para evadir. Así que en la marcha de este recién que se hizo en la isla, donde hubo varios colectivos, hicimos un llamado al Estado precisamente para que las investigaciones, tanto por el Departamento de Salud como por el Departamento Judicial y de Policía, especifiquen exactamente cómo esas mujeres murieron y que sean clasificados adecuadamente. Así que sí, tenemos mucho, mucho trabajo en Latinoamérica, y creo que un país con otros países, pues podemos ayudarnos mucho más.
si no se pasamos a Yolanda, si Yolanda quieres agregar algunas palabras más antes de despedirnos. Ya llevamos un tiempito en este programa y ha sido el aporte muy importante que nos has dado para esta edición número 60 de Voz Campesina.
Bueno, un poco llamar a las compañeras, ¿verdad?, de las distintas organizaciones de la Club Vía Campesina a continuar esta lucha. Creo que las mujeres tenemos mucha fuerza, las movilizaciones, las acciones conjuntas nos dan mucha fuerza para seguir adelante esta lucha. Hay acciones que nos fortalecen, que nos inspiran, por ejemplo el Encuentro Zapatista de Mujeres, que fue, me parece, un evento muy importante que debe también darnos algunas luces para seguir esta lucha, animar, ¿verdad?, ese esfuerzo que cada una de las compañeras hacemos en la región para no desmayar, saber que tenemos un sistema que quiere apoderarse de los recursos que tenemos y nosotras tenemos la fuerza de la lucha.